¿Qué tal? Muy buenas noches. Son en estos momentos las 11 y 2 minutos, 10 y 2 minutos en las Islas Canarias, y en este punto y hora comienza la linterna de la Iglesia. Vamos a llegar hasta minutos antes de la medianoche con toda la información y el análisis de la vida de la Iglesia en esta semana, que bueno, no termina todavía, pero ya se acerca a su término. Tenemos la perspectiva de estos días para contarles todo lo que ha pasado. Les digo quién me acompaña hoy aquí en nuestros estudios de COPE en Madrid. Está Rocío Solís. ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y Teresa García Noblejas. Teresa, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Ahora creo que te hemos oído bien. Perfecto. Y en nuestros estudios de COPE en Badajoz tenemos a José María Gil. José María, muy buenas noches.
Buenas noches, José Luis, Teresa y
Rocío.
Rocío.
Y Rocío, mira la chuleta. Bueno, pues ahora enseguida comenzamos nuestro diálogo. Les digo también que nuestro compañero Antonio Mora se encarga del control de sonido aquí en los estudios centrales de la cadena COPE, y nuestro compañero José Antonio Barrado está en COPE Badajoz asegurando que esa conexión pues funcione perfectamente a lo largo de todo nuestro programa. Y mientras tanto, pues Eva Fernández se encarga de la producción de este programa y ya está escrutando todos los canales, todos los cauces a través de los cuales esperamos que nos lleguen sus mensajes, sus preguntas, sus testimonios, todo lo que ustedes deseen. Ya lo están haciendo y esperemos que lo hagan más a lo largo de estos minutos. De todas maneras, les recuerdo cuáles son esos canales. El correo electrónico linterna.iglesia@cope.es. Nuestro muro de Facebook, Religión COPE. Ya les digo que estamos ahí creciendo poco a poco, que se pasen por allí, que gusten ustedes todo lo que tenemos, audios, vídeos, fotos, información, textos, noticias, todo, y después de verlo, si les gusta, pues díganlo, digan que les gusta. También tenemos nuestra dirección de Twitter, @religion_cope. Bueno, y naturalmente, como todas las semanas, hemos colgado en nuestra página web, en la pestaña que corresponde a religión, a programas religiosos, una nueva encuesta que en este caso se refiere al encuentro, a la gran peregrinación de las familias de todo el mundo que ya están en Roma en su gran mayoría, y las que no, pues van a recalar por allí en las próximas horas o en los próximos días, porque mañana sábado por la noche, vigilia, encuentro con el Papa, y el domingo en la Plaza de San Pedro, gran Eucaristía sobre la familia dentro del año de la fe. Bueno, les estamos preguntando sobre este acontecimiento, sobre esta peregrinación de las familias, por tanto sobre la familia cristiana, que hoy va a ser un plato fuerte de nuestro programa por varios motivos, y les damos tres opciones para votar. La primera dice: las familias cristianas necesitan experimentar la gran familia de la Iglesia. La segunda dice que la acción pastoral debe afrontar el reto de la afectividad de los jóvenes con más brío de lo que lo hace. Y la tercera, que en la familia se aprenden la gratuidad, el perdón y el bien común, y que sin familia se destruye la sociedad. Bueno, pues esto es lo que les proponemos y ustedes ya van votando. Ahora, como hablamos de familia, pues seguro que vosotras y tú, José María, pues nos decís también lo que pensáis. Y ya introduzco, para terminar este introito que va siendo ya demasiado largo, nuestro concurso de historia. Ya saben que nos lo patrocina Ediciones Encuentro y que seguimos regalando el libro Iban a la muerte como una fiesta, Memoria del martirio de Barbastro, del monje Plácido María Gil y Mirizaldu, monje de Leire. Bueno, pues de aquella historia, este libro que nos sigue metiendo en esta clave martirial, ¿no?, que acabamos de tener muy viva con la beatificación de hace un par de semanas. Hoy nos hemos puesto europeos, porque la verdad es que la pobre Europa necesita mucho la intercesión de sus santos protectores y de sus santas patronas, hoy sobre todo con nombre de mujer, porque les pedimos el nombre de una de las tres patronas o copatronas de Europa. Pero no cualquiera, el nombre de aquella de las tres que procedía de más al norte. Esto es importante, porque son tres y cada una es de un país y de una latitud. Y yo les pido, no me digan la que está al sur, no, la que viene de más arriba. Bueno, pues desde ahora estamos esperando sus... Oigo a José María que se ríe. Tú sí, ya lo sabes,
sí,
vamos.
Y no conviene hacerse el sueco.
¡Qué barbaridad! Pero gracias por echarnos ese garfio. Bueno, pues vamos adelante si queréis, mientras nos llegan esos mensajes y vemos cómo corren nuestros oyentes. A mí me ha llamado mucho la atención La audiencia general de esta semana, el miércoles, cuando el Papa, con una gran fuerza, ha insistido en un punto, comparando a María con la Iglesia, María figura de la Iglesia, como dice el Concilio y como decían los padres, y viendo cómo María había llevado a Jesús y lo que daba al mundo era Jesús, el Papa dice que la Iglesia no es una organización humanitaria, no es una ONG, no es una tienda que venda su producto, sino que es aquella que es enviada para llevar a Jesús y a su evangelio. Y que ya puede ser fuerte o débil, pequeña o grande, lo que lleva siempre es a Jesús. Y si sucediera, dice el Papa en una hipótesis retórica, que la Iglesia no llevara alguna vez a Jesús, pues entonces sería una Iglesia muerta. Me parece que es un punto fuerte para esta semana, ¿no? Para esta semana que estamos recorriendo. Pero bueno, vosotros tendréis otros puntos.
Bueno, a mí, yo añado a lo que dice el Papa, que no solamente muerta, sino un fracaso de Iglesia, ¿no? O sea, sería una Iglesia que traiciona. Porque realmente la Iglesia, el sentido que tiene la Iglesia es hacer presente a Cristo. Y por eso mismo las traiciones de la Iglesia, que las ha habido y que las puede haber, para alguien como nosotros que hemos conocido a Cristo en el seno de la Iglesia, no es que nos supongan un dolor, que lo suponen grande, pero no suponen un escándalo, ¿no? Porque sabemos lo que nos da la Iglesia, que es a Cristo, y eso lo sigue haciendo. Y a mí me parece además muy interesante que este Papa, que lo con esta idea posmoderna de titular todo, ¿no?, el Papa Social, pues que el Papa Social venga a decir que no es una ONG, que la Iglesia no está para ayudar, sino que la Iglesia está para darnos a Cristo. Y si nos da Cristo,
es la mejor ayuda.
Que es la ayuda, claro, pero nos podríamos quedar en ese mensaje social así como al final muy frivolón, ¿no? Que si ayuda con bienes materiales, pues nos servirá. Y si nos da a Cristo, pues parece como que se queda en poco. Y que venga el Papa con este mensaje tan rotundo, tan intenso, a mí me ha ayudado mucho.
Sí, habla también el Papa de, bueno, María como modelo, que evidentemente no es nada nuevo en la Iglesia, pero eso, la verdad es que este Papa es un Papa, en cierto sentido, provocador, ¿no? Retador, diría yo. Entonces, claro, te habla como modelo de fe y como modelo de caridad, pero no lo deja en la teoría, que ya sabemos que María es modelo de fe, bueno, pues que recibe a Cristo, etcétera, sino que al final acaba retándonos a nosotros, a cada uno. Dice, bueno, ¿y nosotros y vosotros cómo vivís la fe? O sea, en el momento de dificultad, en el momento de problemas, ¿acudís al modelo de María? Ese es un primer problema, ¿no? O sea, ¿miráis ese modelo de fe o es un tema que está parte de vuestra vida? O sea, al final lo que hace es insertar el modelo de María en la vida de cada uno, ¿no? Y en el tema de María como modelo de caridad, exactamente igual, porque vuelve a retarnos, ¿no?, diciendo que el amor debe ser gratuito, y nos pregunta, bueno, a todos los que estaban allí en la plaza de San Pedro, pero al final a todos los católicos, cómo son nuestras relaciones de caridad con nuestros prójimos en nuestra familia, ambientes, parroquias, comunidades, y además una expresión muy muy suya, ¿no?, que si nos cuidamos cada uno del propio huertecillo o nos cuidamos unos a otros, ¿no? O
sea, José final, María, sí, tu aproximación.
Bueno, mi aproximación, yo creo que el Papa está siguiendo un guión, evidentemente, y un guión en cuestiones fundamentales. Está dejar una Iglesia autorreferencial, que ya lo habló en las congregaciones generales, entonces Cardenal Bergoglio, y lo está recordando permanentemente. Incluso él habla de que tenemos que ser los cristianos gente descentrada, porque el centro no somos nosotros, el centro es Jesucristo. Y esto aplicarlo también a la Iglesia. Pero quiero recordar que el Papa está comentando la Lumen Gentium. En el año de la fe, ya el Papa Benedicto XVI inició los comentarios sobre el credo, en las catequesis de los miércoles, después las terminó el Papa Francisco, y después ha empezado con las catequesis sobre la Iglesia y ha tomado como guión el documento, pues la Constitución sobre la Iglesia, la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II.
Que deberíamos leernos todos otra vez.
Claro, ¿eh? Y ahí es donde está, nos recordemos que estamos en este tiempo del año de la fe, pero en el 50 aniversario del inicio del Concilio Vaticano II. Y todos estos elementos son los ingredientes de los que el Papa se está sirviendo para darnos lecciones fundamentales. Y hay una cuestión, hoy insertar María lo ha hecho en el misterio de la Iglesia, como lo hace el Concilio. En el capítulo octavo de la Lumen Gentium, precisamente, se habla de María insertada en el misterio de la Iglesia. Los más mayores recordarán que se habló si habría un documento específico sobre la Virgen en el concilio, y la opción que los padres conciliares, auxiliados por el Espíritu Santo, determinaron era, pues yo creo que la más completa es insertarla en el misterio de Cristo. Y no olvidemos que Juan Pablo II también habló de María, que ella es lo que debe ser la Iglesia. Luego, es el referente para los cristianos y la mejor manera. Además de cuestiones espirituales y todo esto, tiene una profunda dimensión teológica y eclesiológica. La figura de María es esencial para el cristiano.
A mí, además, añadiría que me gustaba mucho cómo el Papa nos mete el deseo de María como pedagogía, ¿no? Como pedagogía del deseo, porque habla de una chica judía que deseaba con todo el corazón, esperaba con todo el corazón la redención. Y en ese esperar se ve cumplido su deseo. A mí esto me ayudaba mucho a ver cómo el deseo, que muchas veces se nos ha juzgado por tíos que no parece que estamos como faltos de deseos, ¿no? En la vida, pero el deseo al final es una gran pedagogía para poder abrazar la verdad de las cosas y también para tener un corazón muy abierto a esperar que ese deseo sea cumplido de una forma más grande de lo que nosotros podemos incluso medir.
Bueno, estamos, decía yo al principio del programa, en una semana, podríamos decir, Semana de la Familia, porque está reunida la Asamblea del Consejo Pontificio para la Familia. Hoy el Papa ha recibido a sus miembros y les ha dirigido un discurso sobre la familia, que quizás sea, pues bueno, un anticipo o un aperitivo de lo que pueda decir mañana sábado y el domingo en la homilía con todas las familias del mundo. Y ahora, si os parece, pues lo comentamos, pero enuncio también, que ya lo saben nuestros oyentes, y si no se lo recuerdo, que el Papa ha establecido como tema para el Sínodo de los Obispos, Asamblea Extraordinaria del Sínodo, del año que viene, 2014, en octubre, el tema de la familia en el horizonte de la evangelización. Y esta semana, y espero que también hablemos de eso, pues el prefecto de la Doctrina de la Fe, Monseñor Gerhard Müller, ha publicado, iba a decir un artículo, pero en realidad es algo más que un artículo, porque son 6 folios, y eso más que un artículo, es una pastoral casi, sobre una cuestión ciertamente nuclear y que está dando mucho que hablar y también mucho que especular, que es la cuestión de los divorciados vueltos a casar, esta espina que la Iglesia siente en su corazón, este dolor, y cómo acompañarlos, cómo sostenerlos, cómo abrirles nuevos espacios. Bueno, también algunos pues han planteado cómo cambiar la disciplina eclesial. La disciplina eclesial no cambia, lo que hay es una profundización en ver qué sucede, ¿no?, con estas personas. Si os parece...
Sí, yo quiero completar a José Luis, y eso ya es difícil, pero sí quiero dar...
Siempre se puede.
Sí, quiero dar, pues, noticia, algo que me ha llegado, ¿no? Y es que tengo entre mis manos, ya está repartiendo la Secretaría General del Sínodo a las conferencias episcopales, o lo hará en los próximos días, el documento preparatorio, los lineamenta del próximo sínodo extraordinario, que, como bien ha dicho José Luis y anunció el Papa, el tema es los desafíos pastorales sobre la familia en el contexto de la evangelización. Pero una cosa que me ha llamado la atención, aparte de su sencillez, que uno dice, bueno, pues ¿cómo es tan sencillo, al mismo tiempo cargado de ideas tan profundas, pero expuestas de una manera tan sencilla? Y yo creo que se completa con este texto del que ha hablado José Luis, del arzobispo Müller, del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que va a auxiliar muy bien este documento de trabajo. Pero hay una cosa que me ha llamado la atención, y es que se invita, de alguna manera, la Secretaría General del Sínodo invita a que los obispos después lo lleven a las reuniones arciprestales y parroquiales, para en ese doble movimiento que como dinámica ha querido el Papa Francisco para el Sínodo de los Obispos. Habrá un primer tiempo que concluirá en el Sínodo extraordinario en octubre próximo del 2014, en el que los padres sinodales establecerán allí, o verán, después de lo que han recogido en sus diócesis, en las reuniones en arciprestajos, en parroquia, sobre este documento de trabajo, pues establecerán el estado de la cuestión sobre los graves problemas en torno a la familia, al matrimonio en estos momentos, tanto en el contexto católico como en esa desaparición, porque hay una referencia a la ley natural, porque claro, si se olvida esta perspectiva, pues entonces ya nos liamos. Pero hay, y aquí está la novedad también, un segundo tiempo y habla de un sínodo ordinario en el 2015 donde ya se buscarán líneas operativas. O sea que vamos a tener como dos sínodos sobre la familia. A mi manera de entender, después de leer este documento preparatorio, estas lineamientos que está difundiendo ya, haciendo llegar a la Secretaría General del Sínodo.
Bueno, pues ya tenemos, interrumpo por un momento nuestra conversación sobre esta cuestión de la familia, porque tenemos ya los ganadores de nuestro concurso y eso hay que darle una prioridad total. No se hagan ustedes los suecos, nuestros oyentes no se han hecho los suecos, se han dado muchísima prisa y han adivinado, bueno, no lo han adivinado, es que lo sabían y si no lo han buscado con mucha celeridad. Y esta copatrona de Europa que vino muy del norte, de Escandinavia, efectivamente, es Santa Brígida de Suecia. Que es una mujer apasionante de la época medieval, que fue esposa, madre, religiosa, fundadora. Todavía existen las bueno, se las llama popularmente las Brígidas. No sé yo el nombre exacto, no sé si tú lo sabes, José María, pero...
No.
Pero bueno, además con un hábito muy...
con una cruz
toca
en la cabeza.
Exacto. Bueno, pues Santa Brígida de Suecia, que junto con Santa Catalina de Siena y con Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, son las tres, porque Juan Pablo II te lo hacía a lo grande, ¿eh? Era el magno y lo hacía a lo grande, ponía tres patronas. Bueno, pues hemos buscado la escandinava. Los tres ganadores de nuestro concurso de hoy son Francisco Jesús Ariza, del pueblo de Fernán Núñez, en Córdoba, Elvira Álvarez, que no sabemos de dónde es, así que no podemos ubicarla geográficamente, y María José Torres, que es de Coín, en Málaga. A los tres enhorabuena y recibirán su libro Iban a la muerte como una fiesta, Memoria del martirio en Barbastro, de Ediciones Encuentro. Y tenemos ya algunos mensajes que van llegando y los introduzco y los vamos comentando. Nos dice un oyente que no podemos olvidar que la beatificación de tantos mártires del siglo XX forma parte del patrimonio de muchos cristianos en toda Europa. Habría que decir, no solo católicos, también ortodoxos y protestantes o reformados. Y recuerda este oyente que en la Unión Soviética el número que se estima de los martirizados alcanza los 200.000. De esto, ahora casi los que estudian historia contemporánea, yo no sé si lo saben, ¿no? Lo que
no,
pasó allí.
Ya te digo yo, no.
Tú que haces libros de texto...
Trabajo en eso, no.
No lo saben. Bueno, no pues saben. Nosotros vamos a cuidar un poco la memoria, porque si no, sin memoria, vamos al arroyo. Nos dice otro oyente, ¿por qué motivo se silencia la gran discriminación que están sufriendo los profesores de religión? Dice que están indefensos, que nadie les apoya, unos los acusan y otros no dan la cara por ellos cuando deberían hacerlo. Bueno, que sufren discriminación los profesores de religión dependiendo de los sitios, los claustros, los centros, las comunidades autónomas, pues es evidente. Que en algún caso sufren indefensión también, que no den la cara por ellos los que deberían hacerlo, pues habrá que discernir. En muchos sitios, claro que se da la cara por ellos, puede que en algún sitio no, pero bueno. Quizás es un tema que merece la pena, porque son auténticos testigos y a pecho descubierto muchas veces en contextos muy duros y muy difíciles.
Sí, yo ahí haría un llamamiento a los padres también, ¿eh? O sea, yo en este debate muchas veces echo de menos a la inmensa mayoría de padres que eligen que sus hijos estudien religión y que creo que deben convertirse, además de esos electores anuales, en un poco protagonistas, ¿no? O sea, al final ellos están optando por algo y necesitan a esos profesores y creo que deberían también dar un paso al frente en ese sentido, ¿no?
José María,
sí,
¿decías algo?
No, yo he sido profesor de religión.
Pues tú sabes.
Enseñanza pública.
Ya tú sabes.
Y eran otros tiempos, también reconozco. Era cura del pueblo, con lo cual lo tenía más fácil. Pero yo reconozco que ese transitar en el ámbito escolar en un secularismo ambiental y ideológico muy metido en las entrañas de muchas cosas y sobre todo en el ámbito de la enseñanza, y lo estamos viendo ahora con
claro,
la ley,
claro.
Esto hace que esa marginación de Dios, esa marginación del hecho religioso, haya calado también y aparezca como un extraño en un conjunto de enseñanzas y de asignatura. Y no basta con una ley, claro. Es decir, no basta con que haya una referencia, unos acuerdos que están ahí. Hay un problema básico y fundamental. Y antes, me parece que he querido entender que era Teresa, pues ha hablado de la implicación de las familias. No basta con firmar esa adhesión, que por otra parte tiene que ser anual, como un verdadero plebiscito para la asignatura y para la Iglesia en el ámbito escolar. No basta con eso. Ya uno no se puede quitar encima la responsabilidad sobre la formación religiosa de los hijos, como
si eso fuera ya, estuviera ya completo con esa opción, así sin más en un papel. Hace falta un seguimiento, hace falta un apoyo y hace falta también una cobertura eclesial a esos profesores de una manera más intensa, porque tienen que cargar las pilas y en una formación permanente y sobre todo en una espiritualidad. No es una enseñanza, sino es realmente nueva evangelización en un contexto difícil.
Pues un abrazo a todos los profesores de religión y me consta que más de uno nos estará oyendo y que sientan también este calor y esta conciencia. Es toda la Iglesia la que tiene que sostenerlos, claro que sí. Dice otro oyente que suscribe totalmente lo que ha dicho el Papa Francisco esta semana, creo que en una de las homilías matutinas en Santa Marta, cuando aseguraba que la confesión no es sala de tortura ni sesión de psiquiatría. La verdad es que ha dicho también que nada de confesión virtual, que no se puede confesar por Twitter, que tiene que ser real y cara a cara. Bueno, ha sido
esta mañana.
Esta mañana, exactamente.
Sí, y además ha dicho que tiene que ser concreta, que no vale con generalidades. Yo creo que estamos viendo en este lenguaje, por una parte, en estas frases que parecen de Twitter o parecen titulares, del Papa, de este Papa que parecía receloso de la comunicación y que se está constituyendo un verdadero maestro con esta nueva forma de comunicación. Y ha dicho pues cosas muy sencillas, pero es que hay detrás de, no habrá un teólogo eximio como Benedicto XVI, pero hay un director de almas, un director espiritual, como la copa de un vino. Es decir, Bergoglio ante todo es un profundo conocedor del interior del hombre. Y, lógicamente, del itinerario espiritual.
Pues dicho queda, y un último mensaje, de momento, porque seguimos esperando que ustedes nos manden más. Pregunta un oyente si es verdad que el Papa ha apartado del cargo temporalmente a un obispo alemán que está siendo muy criticado. Respuesta sencilla, sí, en el sentido de que es el obispo de Limburgo, una diócesis de Alemania. Ustedes lo habrán podido leer porque, curiosamente, parecía que es el tema más importante que tenía la Iglesia de Dios esta semana, si uno leía los periódicos de la prensa mundial, porque es que ha sido una cosa, a mi modo de ver, un poco desproporcionada, y sí que es verdad que estamos ante un caso en el que se está investigando pues el gasto suntuoso, un poco desproporcionado, en la reforma de las instalaciones de lo que sería el Palacio Episcopal. Ahora también hay que decir que este señor, que se sepa de momento, pues no ha robado, no ha matado, no ha dicho ninguna herejía, etcétera, y el Papa lo que ha hecho es, digamos, establecer un permiso para que pueda estar fuera de la diócesis, estar en Roma, lo ha acogido, le ha recibido paternalmente, me imagino que también le habrá hecho la reprensión paternal que corresponde
escuchado.
Y le habrá escuchado.
En las fotos que han aparecido en la página web del obispado de Limburg son cordiales del Papa acogiéndolo. Pero yo creo que aquí hay una cuestión fundamental y es que se quiere, escapar o se quiere, valga la redundancia, cuestionar pues el sistema de financiación de las confesiones religiosas en Alemania. ¿Qué es lo que está detrás? Que este obispo se ha pasado unos pocos de pueblo. Y ese no es el estilo en un pastor, así de claro. Y sí tiene que haber unos controles, unos controles en la utilización de los fondos en las diócesis, como hay en las parroquias, y lo manda el Papa, y el Papa ha hablado también de los consejos y de la coparticipación de los laicos en los consejos de economía, que son obligatorios en las parroquias, y también pues en las diócesis. Hay establecido por el Código de Derecho Canónico una serie de pasos ante determinados gastos que tienen que llevar a cabo a la hora de acometer determinados procedimientos económicos o inversiones o gastos los obispos. Y eso es sagrado también. Y yo creo que ahí el Papa está haciendo, aparte de su sobriedad personal y su llamada a un testimonio de pobreza, también una llamada a la buena utilización de los medios.
Yo creo que está clarísimo. Lo único que quiero decir es que a mí me ha parecido un poquito desproporcionado el tipo de atención, quizá porque el trasfondo, como decías tú ahora, pues es ese combate, porque es que ha intervenido hasta la canciller Merkel. Hombre, es que, a mí me ha parecido un poco...
Parece que no tenía otro
problema. Supongo que aparte de controlar su teléfono móvil, que estaba intervenido por la CIA o por la NSA, pues tendría otros temas. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa en nuestro camino. Enseguida estamos de vuelta. Seguimos esperando sus mensajes. Así nos suscitan nuevos temas que sacar encima de la mesa. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes cuando son las 11:30, 10:30 en las Islas Canarias. Por si se han incorporado ustedes cuando nuestro programa ya había comenzado, pues lo primero, bienvenidos aquí a este tiempo de la linterna de la Iglesia, y decirles que hoy me acompañan aquí en los estudios de COPE en Madrid Rocío Solís y Teresa García Noblejas, y en los estudios de COPE en Badajoz José María Gil. Han llegado mientras estábamos pacientemente esperando algunos nuevos mensajes que ya os los brindo directamente para que los comentemos. El primero hace referencia a una de las grandes fiestas que tenemos ya a la vuelta de la esquina, la semana que viene. Dice este oyente que no estaría de más recordar a dónde van nuestros difuntos ante las próximas fiestas. Dice que hay mucha confusión sobre este tema, incluso en personas que van a misa todos los días. No sé. Dice, la gente cree cosas muy raras y sin ningún sentido. Y se ve algunas series de televisión, pues no le quiero ni contar. No sé, aprovechamos para hacer una breve pedagogía, sin grandes pretensiones. Pero bueno, José María, te cedo a ti el testigo este.
Sí, o sea, me estoy acordando del venerable profesor Tino Galván, de que estamos instalados en la finitud.
En la finitud, sí, sí.
Sí, efectivamente. Y no le falta razón, o sea, ahora lo diría con más énfasis. Es decir, ya en esta sociedad del bienestar, por querer estar, queremos que estén bien hasta los muertos. Y no hay visos de trascendencia, nos hemos instalado. Y entonces, hasta gente, y dice bien este oyente, una de las encuestas, hablan de que incluso creyentes en Dios no creen en la resurrección. No sé cómo.
¿Qué clase de Dios creen?
Pero y sobre todo no en el Dios cristiano, claro. Porque lo dice ya el propio San Pablo, que si quienes niegan la resurrección de los muertos niegan la resurrección de Cristo, y si Cristo no ha resucitado somos los más tontos de todos los hombres. Pero esto pasa, y en cambio, efectivamente, hay toda una llegada esotéricas de reencarnaciones y de historias.
Y calabazotas de estas.
Claro,
¿no?
Claro, aparte de meter la sociedad de consumo con Holloway y todo esto. Pero nos falta esas realidades últimas que dan el sentido, digamos, nos dan el realismo cristiano, de que estamos de paso. Fíjense, algo tan sencillo como es el nombre de parroquia, que le suena a todo el mundo, pues significa, viene de parroquein, en griego, que es pueblo que camina, o sea, somos peregrinos, somos seres contingentes. Pero claro, en una sociedad materializada, en una sociedad secularizada, sin referentes trascendentales, ¿qué ocurre? Pues que vivimos de tejas para abajo. Y este es, y se ha quitado a Dios del medio, que es el único que puede enganchar esa trascendencia en el ser humano como búsqueda de la plenitud. Y esto hay que proponerlo de nuevo. Es decir, de nuevo hay una urgencia no solo educativa, sino educativa sobre lo que llamaban los clásicos los novísimos. Es decir, las realidades últimas. El cielo, la vida eterna, el juicio, y todo esto. El purgatorio, es decir, todo eso que está. Está en el credo, lo esencial, creo en la vida eterna, creo en la resurrección de la carne.
Y sobre todo, qué gran libertad y qué gran serenidad da saber que, así como aquí en el mundo, pues los diversos poderes y jerarquías de la tierra pueden establecer situaciones injustas frente al juicio, que por otra parte es un juicio de misericordia, del Dios que es Padre, todos estamos igual, serán los grandes del mundo, los banqueros, los presidentes de los Estados Unidos, el sereno del barrio y mi tía Felisa. Es decir, que seremos ante Dios, bueno, pues este deseo, esta vida pobre que Dios quiere abrazar para llevarla a su cumplimiento, a la felicidad plena y total, que para eso estamos hechos.
Me estaba acordando ahora de una reflexión que hace Kiko Arguello en su libro Kerigma, en el que decía, contaba su testimonio, decía cuando él tenía un enorme deseo de justicia, ¿no? Como tiene todo hombre de bien. Y entonces veía que el camino podía ser el marxismo, podía ser el comunismo, pero que lo que le hizo caer en la cuenta de que ese camino al final no era verdadero o no era auténtico, o por lo menos no estaba a la medida del deseo de su corazón, era ver que... ¿Y qué pasa con aquellos? Nosotros podremos crear la justicia ahora si es que pudiéramos, ¿no? Si es que esa utopía se puede llevar a cabo. Pero ¿y qué pasa con aquellos que la vida nos ha tratado justamente? ¿Dónde beberán esa justicia, ¿no? Y eso le llevaba al cielo constantemente. Y entonces me acordaba ahora de esto, que al final el cielo, entiendo que es lo que estabais diciendo, ¿no? Pero el cielo tampoco se puede convertir en una especie de ideología. O sea, de bueno, estas son las verdades que creemos y se acabó. Sino que tiene que ser una constante tensión y una conciencia, ¿no?
Julián María hablaba de que la vida tenemos un sentido vectorial, de vector, de proyección,
claro,
hacia una plenitud.
Tendemos a otra cosa.
Hacia una plenitud. Pero aparte de Kiko Argüello, Ratzinger, que el único tratado que tiene, aparte de los libros sobre Cristo, sobre Jesús de Nazaret ya siendo pontífice, pero el único tratado completo es la escatología. Uh-huh. Y él habla en la Spes Salvi precisamente esas cuestiones que le removían a Kiko. Uh-huh. Y es que el juicio precisamente es uno de los grandes, digamos, anhelos de las personas que han sufrido. Porque ahí sí que la justicia de Dios dará a cada uno lo suyo. Y esa, que es con misericordia, ciertamente, pero es la justicia. Y el mal no tiene la última palabra.
Yo siempre, la verdad es que abogo totalmente por una pastoral que no sé si existe. Si existe, disculpo porque yo no la conozco, verdaderamente de la buena muerte y de los tanatorios. O sea, de lo que es esos últimos momentos de la vida, esos momentos en que uno está velando al difunto y tal,
sí
que
existe,
evidentemente
sí.
Se hacen esfuerzos.
Otra cosa es que llegue a todos, pero
se hacen
sí
esfuerzos,
existe,
pero verdaderamente creo que hace falta mucha intensidad porque es un momento en el que uno se pregunta muchas cosas.
Claro que sí.
Si no se las ha preguntado
sí,
hasta
pero
entonces.
Hay
¿no?
que aprovechar. Yo esto como cura en los entierros, cuando viene gente,
claro.
Claro, viene gente y sobre todo cuando hay un golpe fuerte, porque o bien ha muerto un chico o una chica joven, o ha habido incluso a veces algún momento de suicidio que las palabras sobran, ¿no? Y la razón humana no atisba nada, se encierra en sí misma ante una... ¿Cómo tratar de dejar una luz y sobre todo un bálsamo en el corazón dolorido de la gente y sobre todo de la familia? Yo creo que lo tenemos en esa plenitud a la que busca el ser humano. El cielo no es una carta de ajuste por toda la eternidad aburrida.
Vamos a seguir, si os parece, porque de esto tendremos ocasión el viernes que viene, que estaremos pues en el Día de Todos los Santos y en la Vigilia de los Difuntos. O sea que un día muy propicio para que lo retomemos. Hay algunos oyentes que nos hablan precisamente de esa peregrinación de las familias a Roma y uno nos dice que le queda ya poquísimo para viajar junto a toda la familia. Creo que nos vamos a juntar allí muchísimos, será una fiesta para la que nos pide oraciones este oyente, o esta oyente, no lo sé. Nos pregunta otro mensaje, si nos ha llegado alguna noticia sobre el estado de salud de Monseñor Pietro Parolin, el secretario de Estado nombrado de la Santa Sede, que recordarán, lo contamos, que el día de su toma de posesión, pues no pudo estar presente en la ceremonia porque había tenido que ser intervenido de manera urgente, pero ya se nos aclaró que era una situación leve, es decir, que no era preocupante. Lo que pasa es que bueno, pues como no se contó nada más, se han disparado un poco las especulaciones en este mundo de fantasías globalizadas en el que vivimos. Bueno, pues hoy ha habido nota del padre Lombardi, declaración del padre Lombardi, diciendo que Monseñor Parolin se encuentra muy bien, prácticamente, me parece que insinuaba que hoy o mañana se le iba a dar el alta, estaría unos días en su domicilio, no sabemos dónde, pues reposando, y que probablemente la semana que viene o en los próximos días se incorporará ya a su despacho como secretario de Estado, aunque ya ha estado despachando asuntos desde la habitación correspondiente. No sé si tú, José María, de esto tienes alguna noticia más.
Bueno, pero el padre Lombardi incluso ha dicho que ha hablado con él, ¿no?
Sí.
Yo creo que ya...
Y que el Papa ha hablado con él a menudo.
O sea, que bueno, vamos a ver. O sea, un secretario de Estado no goza de la condición de los cuerpos celestes. ¿No? O sea,
afortunadamente.
Le puede venir cualquier inconveniente, desde una apendicitis, a este hombre que ha estado en Venezuela. Pues que al fin y al cabo, hoy recibía yo un Twitter, veían un Twitter de un nuncio español que está en Panamá, iba en canoa, iba a pueblos donde no habían visto nunca un nuncio, ¿no? Y claro, un nuncio en los países de América Latina o en África o en Asia, no pensemos que va con una escolta o que va con esto, va como un misionero muchas veces, y claro, también se dejan, son un poquito dejados en el cuidado de la salud. Y seguro que ha venido a Italia ahora y le han pasado por la ITV, ¿no?
Nuestro rey. Ha pasado por el taller. Bueno, en un par de mensajes rápidos más respecto a la clase de religión. Nos dice un profesor de religión que nos está escuchando que lo más triste es que haya algunos sacerdotes y católicos que no solo no apoyan, sino que incluso llegan a manifestarse en contra de la presencia de la religión en la escuela pública. Bueno, lo sabrá. No digo que no, y además sé que sí, por desgracia. Pero, desde luego, eso no representa la posición de la comunidad cristiana, de la comunidad eclesial, de quien la guía, la conciencia verdadera del pueblo de Dios, etcétera. Pero sí que comprendo que duela, comprendo que duela. Y por último, nos dice otro oyente que este mes van a morir 12.000 inocentes en lo que él denomina la patera del aborto en España. Dice que a pesar de que el gobierno ha prometido por 6 veces modificar la ley del aborto, la verdad es que se nos dijo que en octubre, y octubre está a punto de terminar, y no terminan de presentar esa reforma de la ley del aborto. Entonces este oyente invita a las concentraciones del próximo 17 de noviembre en toda España que convoca la Asociación Derecho a Vivir. Bueno, pues de momento estos son los mensajes que tenemos, seguro que irán llegando más. Del tema de la familia, hoy en ese discurso al Consejo Pontificio correspondiente, el Papa ha dicho cosas muy hermosas sobre el matrimonio, diciendo que es una especie como de primer sacramento de lo que es humano, primer sacramento de lo humano. A los jóvenes en Asís les habló de ese carácter profético que hoy tiene la vocación matrimonial, como lo tiene la consagración a Dios, la castidad por el reino de Dios. Hablamos, si queréis, de este grandísimo tesoro que es el matrimonio, que en nuestras sociedades modernas y secularizadas vemos cómo se desfigura y que es una de las grandes tareas también de la evangelización, el restituir esa figura verdadera del matrimonio.
Es verdad que un matrimonio vivido con toda la belleza y con toda la verdad que propone la Iglesia, puedo decir por experiencia, ¿no?, se convierte al final en un signo de interrogación y muchas veces en un gran abrazo para otras personas. Porque además en esa comunidad, que es un matrimonio de dos personas que no se conocían cuando nacieron y que deciden libremente ser el uno para el otro, lo más importante, ahí se crea una comunidad ya viva que puede acoger de una forma mucho más grandiosa que si caminásemos solos por la vida, ¿no? Eso para empezar. Y luego, no estoy hablando solo de los hijos, que es el fruto más auténtico y bueno, pues más explícito de un matrimonio, sino también de una, tiene la obligación y la responsabilidad, y así nos lo dicen en la Iglesia, de ser comunidad para otros, o sea, de ser casa para otros, de ser Betania. Y eso yo creo que tiene una enorme belleza, y de hecho el Papa hablaba de los trascendentales, ¿no?, de la belleza, del bien y de la verdad que tiene un matrimonio como semilla de bien.
Sí, yo me quedo con dos frases de esta intervención preparatoria de ese gran encuentro con familias. Uno, afirmación de que la familia no es un agregado, una suma de personas, sino una comunidad de personas que tiene mucho más significado, y el lugar donde se aprende a amar, el centro natural de la vida humana. Que bueno, luego hacía unas referencias que me parecen muy interesantes a dos, digamos, extremos de la vida de las personas, que es la infancia y los ancianos, ¿no? Uh-huh. La ancianidad.
Y que es un tema muy reiterado, además.
Sí, lo utiliza por el muchísimo, Papa. Efectivamente, como porque lo refleja como los más vulnerables de esas dos etapas, ¿no? Y la familia como comunidad donde se les acoge en esas dos etapas tan extremas.
Ha dicho el Papa que además de cuidar a las familias, de sostenerlas y también de enviarlas, porque este es un aspecto fundamental en el marco de la nueva evangelización, hoy en nuestras ciudades secularizadas, pues ¿quién va a hacer presente a este Jesús en tantas periferias? Que la periferia puede ser el supermercado, y puede ser la salida del cole de los niños, que la periferia no hay que irse.
De hecho, lo es.
Es. Bueno, ¿quién lo va a hacer? Bueno, lo podrá hacer mucha gente, pero lo normal será que lo hagan muchas veces las propias familias, que con su propia existencia, con su modo de ser fieles, de usar los bienes, de abrirse a la vida, de ayudarse unos a otros, ya son un evangelio auténtico. Son una auténtica buena noticia. Y luego decía el Papa que también hay que levantar acta de tantas familias en dificultad, rotas, doloridas, a veces con el flagelo de la crisis, del paro, de la enfermedad o... Y esto es tremendo, y lo sabemos que es una condición de nuestras iglesias, por ejemplo, en la vieja Europa, por las separaciones, por las rupturas, que están desgraciadamente a la orden del día. Y que este es un gran desafío para la Iglesia.
Yo creo que vamos a asistir de manera reiterada a lo largo de estos 2 años a un primer plano de la propuesta del Evangelio de la familia que llamaba el ya próximo San Juan Pablo II, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bueno, ¿por qué? Porque, y de ello habla el prefecto Miller en ese artículo en el Observatore Romano, porque la mentalidad actual, dice él, contradice la comprensión cristiana del matrimonio, especialmente lo relativo a la indisolubilidad y a la apertura a la vida. Pero a la vez, contradice también el significado natural del matrimonio y de la familia, con toda la carga humanizadora de la que habéis hablado y que si no se preserva, llevará a nuestra humanidad a un hastío de propia humanidad. Y esto es tan esencial que va a cobrar una primera línea en la acción evangelizadora de la Iglesia. Sobre todo ante esas situaciones que las describe el documento preparatorio del sínodo, desde las parejas de hecho, a las uniones de personas del mismo sexo, al mismo tiempo a un feminismo que hostil a la Iglesia, a la influencia pues a veces perversa sobre la familia de determinadas orientaciones mediáticas, desde ahí hasta la pérdida del sentido del compromiso de por vida. Es decir, hay toda una serie, y no hablemos del valor de la vida humana desde el momento de su concepción. Es decir, vivimos en un olvido de cuestiones esenciales de humanidad que el Evangelio tiene que salir al rescate con la propuesta cristiana que es elevadora de la dignidad de la persona y de nuevo la pondrá en un primer plano. Yo estoy confiado y ahí hay una tarea de los esposos cristianos y hay una tarea de aliento por parte de la Iglesia de primer orden. Yo creo que aquí se va a insistir mucho y frente a aquellos que temían de las cuestiones de que ahora parece que se ponen en sombra lo innegociable de la familia y del matrimonio, yo creo que el Papa Francisco lo pone de nuevo en primera línea de acción evangelizadora con una nueva forma, porque también estos documentos hablan de que tenemos que saber explicar mejor esto a gente que ha perdido ya las claves de interpretación de lo que vale un matrimonio y lo que vale la familia para la humanidad y para la Iglesia. En estos momentos hay jóvenes que por experiencia propia, por familias desestructuradas de donde provienen, o por ambiente social o una ideologización inducida para el vacío desde ideología de género a mil cosas, yo creo que el protagonismo y la propuesta positiva del Evangelio de la vida y de la familia va a cobrar un nuevo vigor.
Es que además yo no sé si nos damos cuenta, incluso los que vivimos la familia y casi lo damos por supuesto a la familia, porque es verdad, decimos la familia es natural, es estructural a toda experiencia humana, está en todas las culturas, pero es que quizá estamos asistiendo a un periodo en ese sentido muy novedoso en la historia de la humanidad. Es que hay zonas enteras de la Tierra y no muy lejanas a nosotros donde ahora ya lo más normal, estadísticamente hablando, no es la familia. Es que hay ciudades ya de Europa donde la mayoría de los ciudadanos, de los vecinos de la ciudad, no viven propiamente en familia.
Viven solos,
claro, viven con relaciones esporádicas.
Claro, eso que está, eso que está,
abandonados.
Claro, eso que estás diciendo, José Luis, que estáis diciendo, en la encuesta del documento preparatorio se pide que se diga estadísticas, qué legislación hay en los respectivos países, qué sensibilidad hay con respecto a la ley natural y su concepción del matrimonio y de la familia, de la apertura a la vida, cómo se ha vivido la humanevite, todo esto.
Creo que podríamos, tenemos una primera misión muy grande, que es hacer nosotros vivo lo que vivimos, ¿no? Es decir, vivir en estupor aquellos milagros que se nos dan, porque es verdad que nadie puede dar lo que no tiene, y uno no puede dar un amor por la familia cuando se nos ha quedado, claro. Como decía José Luis, a veces mea culpa, enquistado, cuando vivimos muchas veces como si las cosas que tenemos fueran lo lógico, cuando no es lo lógico vivir un amor con alguien que has elegido y que se te ha dado y que se te ha regalado, cuando no es lo lógico, no es lo normal, cuando es un milagro absoluto que tengamos vidas, ¿no? Que nos regalen vidas, cuando el hombre, ¿qué ha hecho para tener una vida en sus manos y poderla acompañar como hombre libre? Eso es tan maravilloso, eso es tan grandioso que nosotros tenemos el deber y además la gran alegría de poderlo hacer vivo una y otra vez y poderlo hacer nuevo. Pero es que además a mí me parece que también dabais antes en la clave, que es clave de misión, vivir en clave de misión. La familia no es algo que uno posee, sino que es algo para caminar en misión. Y cuando se vive así, de pronto eres un farolillo en mitad de la oscuridad.
No, pero por... no rojo. Eso es más simple al final.
Una luz.
Pero efectivamente, pero no podemos, junto a esa realidad y a esa misión que de la que habla Rocío, es evidente que no podemos desatender y no podemos ignorar la realidad de que en nuestros propios entornos, estoy pensando en los alumnos de muchos colegios católicos y no católicos actualmente, con una proporción enorme de padres separados y divorciados. Es una experiencia que ellos están viviendo que esas son las famosas heridas que habrá que curar, muy
machacante,
¿no? De las que dice, porque eso, más allá de las doctrinas, de la teoría que tú le des y tal, es la herida que llevan, la experiencia que llevan y lo que han sufrido, ¿no? Entonces,
Teresa, en esto,
contrarrestar eso es labor nuestra, ¿eh?
Y esto plantea unos retos a la Iglesia, la evangelización de esos jóvenes, la educación en la fe de esos jóvenes, en esa historia personal tocada, por matrimonios que no han cuajado, y al mismo tiempo también una pérdida de sentido sobre la indisolubilidad, una pérdida de sentido sobre la sacramentalidad del matrimonio. Es decir, tanto el arzobispo Miller como el documento preparatorio habla de, bueno, pues cuánta gente que contrae matrimonio sacramental incluso realmente tiene conciencia del significado y de la realidad a la que se compromete. Esta es una cuestión que los sacerdotes lo vemos a la hora de hablar con los novios, con las parejas que vienen a la preparación. Lo ven más como requisito y pareces a veces tienes la sensación de que estás hablando a gente que está en otra galaxia.
Les estás incordiando.
No, que estás en otra galaxia.
Pero es una oportunidad también.
Es hacer de la dificultad oportunidades. Claro. Pero no puedes salvarlo, José Luis, con unas charlas de preparación al matrimonio cuando hay una paganización ya que traen, aunque vivan en un contexto, en una familia
cristiana.
Tiene que
ser un auténtico encuentro con una experiencia viva, como decía antes Rocío, también de matrimonios. Por eso también esa pastoral tienen que ser protagonistas los propios esposos cristianos, eso está claro.
Evidentemente, pero esto va a plantear cuestiones muy serias, el tema de las nulidades matrimoniales, que no es digamos, un divorcio eclesiástico. Yo creo que hay que profundizar en estas cuestiones y hay que tomarse muy en serio todo el ámbito de la pastoral familiar.
Bueno, estamos prácticamente concluyendo. Muchas de estas cosas es probable que las afronte el Papa en sus intervenciones de mañana sábado, tras los testimonios de las familias de todo el mundo, y el domingo en la Plaza de San Pedro, pero de eso no podemos hablar ahora, porque no somos profetas ni adivinos, afortunadamente. Lo que sí les podemos decir, porque eso está ya aquí apuntadito, de momento, es cómo queda la encuesta precisamente sobre las familias que tenemos colgada en nuestra página web. El 46,8% dice que en la familia se aprende la gratuidad, el perdón y el bien común y que sin ella se destruye la sociedad. Luego un 40%, va cerquita, dice que la acción pastoral debe afrontar el reto de la afectividad de los jóvenes, menudo reto, con más decisión, con más brío. Y luego un 12,5%, una cosa que yo considero muy importante, y es que las familias cristianas no pueden estar solas, tienen que experimentar ese vínculo con la gran familia de la Iglesia. Bueno, pues ya prácticamente estamos despidiéndonos. Gracias por habernos acompañado. José María, un abrazo a ti y a todos los compañeros de COPE Badajoz. Rocío, muy buenas noches, y Teresa García Nolejas también, muy buenas noches. Nos encontramos, nos escuchamos, nos vemos de alguna manera en la linterna de la Iglesia el próximo viernes aquí en COPE. Hasta entonces, buenas noches.